Lo que lee el que vive.
Lo que vive el que lee.
Garibay.
Germán Dehesa.
Ya. Estamos aquí con usted de nueva cuenta. Vamos a hablar sobre un lindo libro que, si puede, vaya y cómprelo. Se llama Vidas Escritas y ha sido escrito por Javier Marías, un joven de 42 años de edad, esto es casi increíble, que en un alarde de erudición, de preparación libresca, de cultivo literario, repasa la vida de 20 escritores. Después de mi intervención, que a mí me parece brillante, doctor Dehesa, diga qué piensa.
Pues pensaba yo varias cosas ahora que hacía usted esta presentación del libro de Javier Marías. Usted hacía una exhortación, por otro lado, muy digna de encomio. Gracias. Para que el público fuera y comprara el libro. No es fácil comprarlo.
No.
Primero porque no es fácil conseguirlo. Es Editorial Ciruela, que es una editorial que llega a cuentagotas a México.
Sí.
Y por otro lado, el precio tampoco es demasiado accesible.
Yeah.
Es un libro que ya, obtenidos todos los descuentos posibles, debe estar cerca de los 100 nuevos pesos.
¡Qué barbaridad!
Entonces, ahí está uno de los problemas de la cultura mexicana.
Yeah.
El informe que tenemos, además, de cómo se ha deprimido el mercado del libro en México, después de haber conocido pues una época pues de una cierta bonanza. Nunca ha habido una época maravillosa de la industria editorial en México.
Claro.
Si pensamos en tirajes de 3.000 o 5.000 libros, es verdaderamente
miseria. Risible
esto, pero lo que resulta ahora es que ni siquiera esas ediciones de 3.000 o 5.000 ejemplares se están vendiendo. Y eso para los libros que se manufacturan aquí, que bien que mal resultan más baratos. Ya no hablemos de los libros importados, que además se cotizan en dólares y que los llevan de veras a unos precios realmente inalcanzables para la mayoría de los lectores. La única manera de equilibrar esto sería tener un sistema de bibliotecas de primerísima calidad, que por lo pronto no tenemos, tenemos. Eso por una parte, y luego también pensando en términos de cultura mexicana. ¿Será lo mismo ser Javier Marías, hijo de Julián Marías, es decir, nacer ya con una biblioteca al alcance de la mano?
Ya.
En una atmósfera de gran exquisitez intelectual, en un ambiente en donde todo mundo se refiere a las bellezas, se refiere a la cultura, se refiere al pensamiento, se hereda ya toda una tradición. ¿Será lo mismo eso que nacer en las condiciones en que normalmente nace un escritor mexicano, en donde con enorme dificultad tiene acceso a los libros, ya se conforma con Corazón Diario de un Niño, Salgari, etcétera?
Dios santo.
Sí, yo pienso que el trecho tanto más largo tiene que recorrer un escritor mexicano para cumplirse, que esto sin restarle mérito a Javier Marías, que a mí me parece, también estoy absolutamente de acuerdo, que qué talento tan precoz.
Sí.
Porque dice usted 42 años y quizá el muy estimable público pensará, bueno, ya está grandecito. Para ser un escritor con la madurez que él tiene es realmente
muy
joven, sorprendentemente joven. Ya el manejo que tiene de una información vastísima, esta especie como de burleta que hay en el prólogo donde dice, al final incluyo una bibliografía, aunque me temo que la mayoría de los lectores no podrán consultarla.
Ah,
¿no?
Ya,
sí,
claro.
Sí. Pero dice, de cualquier manera, ahí se las dejo, ¿no? Que tiene que ir al Museo Británico, tiene que ir a una cantidad de lugares que normalmente no son accesibles, digamos, para el común de las personas. Entonces, ¿qué pasa con todo esto, don Ricardo? ¿Cómo se hace un escritor en México frente a estas condiciones realmente tan de entrada, tan favorables para un Javier Marías o para una Virginia Woolf? Que ya cuando ella ingresa al mundo de la intelectualidad, son 5 o 6 generaciones antes las que han trabajado.
Sí, es prudente lo que dice Germán Dehesa. Ayuda a ver los obstáculos casi insalvables que hay que superar en nuestro medio, en nuestro país, en nuestra patria, para poder ser un hombre de alguna manera cultivado, oculto. Recuerde usted, de los libros se editan 3.000 ejemplares. Cuando el escritor ya es conocido, se editan 5,000 ejemplares. Tenga en cuenta que somos 85 millones de habitantes. Uh-huh. Y que en la Ciudad de México somos casi 20 millones. De ahí se editan 3,000 ejemplares o 5,000 ejemplares. Esto es uno. Libros carísimos. Los que deben leer son los muchachos, los jóvenes. Uh-huh. Las muchachas, las mujeres jóvenes. ¿Cómo van a leer si un libro cuesta 100,000 pesos? O 100 de los nuevos, ¿no? 150, 200. ¿Cómo va a leer esa gente? Y otra cosa muy seria también. De un libro en español que pega en España, es probable que se editen 50,000, 100,000, 200,000 ejemplares. Uh-huh. Para no hablar de un libro que pega en el Japón, porque uh-huh. de ese se editan 4, 5 o 8 millones de ejemplares. Ya. De un libro en España se edita eso que digo. Y debe usted saber que me han dicho los editores y los libreros de México que lo que llega de España de algunos de los libros que se editan son 200 ejemplares. Uh-huh. Esto muestra ya una miseria que es casi mendicidad.
Y estamos hablando de una librería que compra al mayoreo.
Ah, ¿sí? De una librería que compra al mayoreo, que ¿sí? es la librería Gandhi. ¿Sí? Porque en las otras librerías, sin capital suficiente,
compran tres.
Pues compran tres o dos o cinco ejemplares. Uh-huh. Es decir, advierta usted. Esto como en el caso del fútbol, que de repente parece que vamos a llegar a una, creo que medalla o copa, uh-huh. América la o algo copa así. América. No, porque en la prueba final no llegamos, no hay preparación anterior suficiente. Bueno, en esto de la inteligencia, tampoco la hay. Somos casi unos mendigos del mundo, en esto de enterarse de lo que pasa en el mundo mismo. Tenga usted en cuenta eso, y cedamos la palabra al doctor Dehesa.
Yo con respecto al fútbol no me mostraría tan pesimista, bien que mal, por primera vez nos invitan a la Copa América, si rompemos este círculo realmente tan miserable de fútbol, tan poquitero como es el llamado de CONCACAF, es la Confederación de Centroamérica y el Caribe, donde realmente, bueno, lo que hacen es perseguir jaguares, pero no juegan fútbol realmente. Sí. Y por primera vez nos invitan a una fiesta más grande, que es la fiesta del fútbol sudamericano, donde está Brasil, donde está Argentina, menos, ¿no? donde están países mucho más fuertes futbolísticamente
Uruguay,
hablando,
señor.
Con mucho mayor tradición. Bueno, Uruguay, que fue el que provoca aquella tragedia de Maracaná, cuando sí, bueno. ya estaban los brasileños listos para celebrar y les aguaron la fiesta a domicilio, estaban inaugurando Maracaná. De hecho, Brasil no se ha recuperado de eso. Color de melón no es más que el resultado de aquello. Entonces, en esas condiciones, bien está haber llegado a la final. Era de esperarse que una nación tan futbolística, con una tradición tan larga, que ya ha sido campeón del mundo varias veces, que ha sido subcampeón, pues que nos pusiera en un aprieto. De hecho, nos lo puso. Yo siento que ojalá, y en lo que se refiere a la cultura, avanzáramos al mismo ritmo al que se está avanzando en el deporte. Creo que no, estamos mucho más rezagados en eso, pero volveremos a ello en un momento. Vamos a unos avisos y regresamos.
Ah, ya, unos avisos, un paréntesis.
XEB, 70 años de grandeza.
Lo que lee el que vive y lo que vive el que lee. Queremos hablar de Javier Marías. Mire usted lo que ha hecho el tío de 42 años de edad. Primero, es hijo de Julián Marías, uh-huh. historiador de la filosofía y de la metafísica.
El gran divulgador del pensamiento de Ortega y Gasset.
Claro, es discipulísimo de Ortega y Gasset. Bueno, este Javier Marías es el hijo. Actualmente tiene 42 años. Se lo voy a describir de modo muy veloz. Es un rostro alargado, muy fino, labrado con mucha serenidad, como si un dios muy amigo lo hubiera hecho a mano. Nariz larga, recta, la cara toda muy afilada, los ojos un poco infantiles, un poco desdeñosos, claros, derechos. En los labios casi femeninos, la frente rectangular, despejada y una espesa cabellera casi rubia. Es un hombre hermoso. Ha escrito a los 42 años, la primera fue a los 20, 8 novelas, un libro de cuentos y un libro de ensayos sobre literatura. Ha obtenido el premio a la mejor traducción de inglés a español hecha en España sobre una obra del siglo XVI, creo, XVI-XVII, Tristram Shandy. De Lawrence Stern. Uh-huh. Este Lawrence Stern era un hombre fracasado en casi todo hasta que comenzó a escribir, y toda Inglaterra descubrió que tenía un sense of humor, un sentido del humor excepcional. Conforme iba escribiendo, la gente en Inglaterra iba devorando lo que hacía, y luego fue traducido a todas las lenguas. Este Lawrence Stern escribió también un hermoso, muy hermoso y breve libro que se llama Viaje Sentimental. Y vea usted esto, Viaje Sentimental de Stern fue traducido al español por Alfonso Reyes, nuestro polígrafo. Ahora, en la traducción y el lenguaje manejado por Alfonso Reyes, este supera al inglés original de Stern en el Viaje Sentimental. Es muy probable que esté en Colección Austral. Búsquelo, cómpralo y léalo. Imagine usted si un hombre con esta escasa edad, y habiendo hecho todo lo que he dicho que ha hecho, profesor además en la Universidad de Oxford, Estados Unidos, y en la Universidad Complutense de Madrid. Considere usted si no hay precocidad. Y, para ceder la palabra,
pero usted,
Oxford en Estados Unidos, esto dice el libro. Oxford, Estados Unidos.
¿Será?
Dice el libro. O a lo mejor es Oxford, coma, Estados... en Estados Unidos, ajá, coma, y entonces ya fue en tres partes.
Ajá.
Y luego, es de una precocidad verdaderamente escandalosa. Y voy a hablar durante una capsulilla o dos con el doctor Dehesa de hombres notables precoces en la literatura en el mundo. El primero que pongo es Rimbaud. ¿Quiere usted seguir? ¿Hablar de la precocidad de Rimbaud?
Rimbaud, este personaje tan... tan extrañamente santificado por el siglo XX, porque ahora se ha convertido en una especie como de mito acerca de una esencial pureza del buen salvaje, casi del niño inocente que jugó a hacer poesía y de pronto jugando revolucionó la poesía. Yo no sé si esto realmente tenga que ver con lo que fue el Rimbaud histórico,
ya,
que verdaderamente era un ser infernal.
Era un hijo de perra.
Era un punk más o menos adelantado, pero era un ser terrible, sí, que pasó muy fugazmente por la literatura. De hecho, a los 20 años ya propiamente su obra había terminado, una obra que por otro lado no es muy extensa, pero es muy rica en atisbos, en novedades, en transformaciones, en ritmos, en músicas, en observaciones hasta entonces inéditas en la literatura y en el trabajo poético. Se le vincula además, necesariamente se le tiene que vincular con Paul Verlaine, puesto sí, que hubo ahí una relación complicadísima.
Homosexual y repugnante, sí.
Sí, pero si fuera solo eso, pero había un odio-amor, había una relación también padre-hijo muy violenta, solía terminar a balazos,
el mocoso torturaba al viejo.
Sí, sí, sí.
Verlaine, recuerde usted, era, para entonces era un viejo, sumamente pestilente, sucio y borracho.
Sí.
Y el muchacho, también pestilente, sucio y borracho, lo torturaba, le echó de balazos, lo traía a llanto vivo al pobre viejo Verlaine, ¿verdad? Uh-huh. Siga, por favor.
Ahora, todo eso es, digamos, la parte escandalosa, la parte más, por un lado, la que más recuerdan los que hablan de Rimbaud. Todo el mundo sabe anécdotas de Rimbaud y muy pocos leen a Rimbaud.
Ah, claro.
Ese es lo triste, cuando el Rimbaud rescatable es el que escribió, no el que se dejaba los piojos en la cabeza a propósito, una especie como de criadero de piojos, para que en cuanto veía a un sacerdote en la calle, se le acercaba y le pasaba un buen puñado de piojos, ¿sí? Esa era parte de las gracias de Rimbaud, por no hablar de otros horrores que él cometía. absolutamente salvaje, sin el menor respeto ni por la personalidad ni por los bienes de los demás. Fue raterillo, fue borracho, se entregó a todos los excesos posibles, pero entre uno y otro escribió. Y bueno, lo que hay que averiguar es el vínculo. Se tiene que tener tan desordenado el mundo interior para que surja la gran poesía.
No sé, pero es una hermosa pregunta. Se tiene que tener tan desordenado el mundo interior para que surja la gran poesía. Es el caso de los llamados poetas malditos, uh-huh, ¿verdad? Claro. Creo que debemos hacer un paréntesis para que digan algunas tonterías los anunciadores.
XEB, la B grande de México, 70 años de grandeza.
Entro a toda velocidad, doctor Deza, para que tome usted la palabra.
Sí.
Por Javier Marías, cuyo libro pretendemos comentar, es pulgar para usted. Hablamos de la precocidad, y llevados de la precocidad, nos detuvimos primero en Arturo Rimbaud. Rimbaud se escribe. Y luego tenemos otros precoces
ahora,
notables.
Ahora, yo quisiera
de la
interrumpirlo un momento, don Ricardo, para redondear un poco esta noticia que dábamos del libro de Javier Marías. Vidas escritas son, serían viñetas biográficas de aproximadamente 20 escritores, en unas cuantas páginas con un enorme poder de síntesis. Nos da, obviamente, no la vida entera de un ser, nadie puede darla, ni nosotros mismos tenemos noticia entera de nuestra vida, pero creo que con una gran sagacidad Marías logra captar esos instantes, esos momentos definitorios de un ser, aquellos en los que se revela cuál es la condición, el talante espiritual de uno de estos personajes, llámese Conan Doyle, llámese Madame du Deffand, llámese Lawrence Stern o en este caso Arturo Rimbaud. Y por lo que se refiere a Rimbaud, más allá del escándalo que está a la vista de todos, que todos los que nos interesamos por la literatura conocemos, habría que leer también su obra, habría que acercarse por lo menos al Barco Borracho y a La Temporada en el Infierno.
Por supuesto.
Que casi sería una suerte de epígrafe de lo que fue la biografía de Rimbaud. Realmente fue Una Temporada en el Infierno, la que él pasó durante su estancia en este mundo. Y de algún modo también él hizo pasar a todos aquellos que estuvieron cerca de él una temporada en el infierno, sino que lo digan, bueno, sus familiares, que lo diga Verlaine y que lo digan todos aquellos, porque aún después de retirado de la literatura, cuando estaba dedicado al contrabando de armas y a todo tipo de comercios rarísimos,
vendía y compraba esclavos
en África, seguía siendo un ser absolutamente insufrible. Y me da la impresión de que quien menos se sufría era él mismo.
Tal vez.
Sí. ¿Se acuerda que de quién es? Es de Otón, lo del enorme disgusto de mí mismo.
Sí, es Otón.
Bueno,
dice, horrible disgusto de mí mismo.
Del idilio salvaje, ¿no?
Sí, señor.
Pues esto siento que pasaba con Rimbaud. Podremos tener una explicación de por qué se le dio el don de la poesía de ese modo tan milagroso y tan temprano, y por qué en un momento dado, también de manera muy temprana, abandona para siempre la literatura, y uno lee sus cartas ya del periodo en que anda de comerciante, traficante, etcétera, una especie de chapo francés, andaba por ahí extraviado en los desiertos de África, y escribe cartas muy tontas, muy torpes, es decir, cómo llegó el don, cómo lo tocó el espíritu y cómo el espíritu lo abandonó.
Sí.
Ahora, desde Rimbaud se ha creado este mito de que el gran poeta tiene que ser joven.
Ya.
De que la actividad poética es una actividad juvenil. ¿Usted estaría de acuerdo, don Ricardo?
No, de ninguna manera. Pero también es cierto que el estricto lirismo, uh-huh, digamos, este sí es mucho más fácil de conseguir en la juventud que en la madurez y en la vejez.
Claro.
En la madurez y en la vejez se ve un lirismo muy sabio, pero ya muy macerado, muy manido. No tiene la frescura de la rosa temprana, pues, el aroma del amanecer, como en un poeta de 20 años de edad.
Y por otro lado, la desfachatez del que todo lo ignora.
También.
Y que les permite entonces manifestar lo profundo de su espíritu, con todo lo, sí, que pueda arrastrar o de cursilería o de exceso, pero también de frescura y de intensidad.
Yep.
Yo creo que eso sí es un don de la juventud, y los románticos en especial alabaron mucho esto y crearon este gran mito del escritor y del hombre de genio que tenía que cumplirse en la juventud.
Mire usted, en esto de la juventud, ¿cómo se llama esta querida escritora mexicana que le dan un premio, las becas estas del Conaculta? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamó? Murió hace muy poco. Bueno, no era una mujer joven, digamos, 60 años. Y le dieron la beca, y se alzó un clamor, ¿cómo? Si son becas para los jóvenes.
Ajá.
Y la pobre mujer dijo, ¿por qué fastidian tanto con los jóvenes? ¿Que yo ya no puedo recibir una beca por no ser joven?
Claro.
La pobrecita la disfrutó poco porque murió muy a prisa, ¿no? Pero sí, si la juventud, lo que estamos diciendo, pero también es cierto que hay toda una alaraca a propósito de la juventud que auspician, ajá, aplauden y encausan mucho los hombres cobardes, los hombres que quieren trascender siendo serviles ante los jóvenes,
sí,
para que los jóvenes los lean y no los olviden. El hombre de escasa entidad espera siempre que los jóvenes lo rediman, lo levanten y lo inmortalicen. No, basta, cada quien en su edad.
Ajá.
Los jóvenes que no saben nada de nada son admirables en su esfuerzo. Los, ya, hombres maduros podemos serlo en nuestro resultado.
La efebolatería. Que,
ya,
okay, fíjese, sí. Hay un escritor español también que es más o menos contemporáneo de Javier Marías, que es Fernando Savater.
Ah, sí.
Que es, él es filósofo y se dedica más que nada a la docencia y a escribir ensayos muy inteligentes sobre cuestiones vinculadas con la ética. Y para ilustración de su hijo de 15 años llamado Amador, escribe un hermoso libro que se llama Ética para Amador, seguido por un segundo volumen que se llama Política para Amador, en donde creo que con enorme claridad y con un lenguaje muy eficiente y muy al alcance del joven, le hace ver cuál es el sentido de la ética en este momento en donde todo conspira para que tengamos una ética. Se publican estos libros, tienen un éxito inusitado, tanto Ética para Amador como Política para Amador.
Yeah.
Y aquí interviene, como en todas partes interviene Televisa, y lo entrevistan para una de estas revistas que tiene Televisa, creo que se llama Época.
Ay,
y entonces la entrevistadora, con esa sagacidad que caracteriza a las entrevistadoras de Televisa, le dice, pues hemos leído con mucho gusto La Ética para Amador, y leyendo ese libro nos damos cuenta de que usted es amigo de su hijo. Y Fernando Savater le contesta, de ninguna manera, yo soy el padre de mi hijo. Los amigos de mi hijo, ni los entiendo, se visten de una manera absolutamente estrafalaria, escuchan la música más escalofriante que puede haber. Dice, yo no soy amigo de mi hijo, no podría ser, no le aguantaría el ritmo con dos desvelones de los que él se pega, yo quedaría yerto. Me conformo con tratar de ser el padre de mi hijo. A mí me parece que hay una gran dignidad en esa respuesta,
y hay,
¿no?,
seriedad.
Sí.
Seriedad para vivir y para hablar.
Uh-huh.
No decir la primera tontería que se ocurre, uh-huh, que es la de la pobre chica que lo entrevista.
Uh-huh.
Claro. ¿Quiere usted, Germán Dehesa, que digamos sobre Javier Marías o vemos algunos otros escritores que han sido sumamente precoces? Es lo que usted decida en este momento.
Yo pienso que el libro de Javier Marías nos va a dar para un buen rato, porque
sí,
hay ahí,
sí,
vidas muy, muy intensas y muy ricamente convertidas en literatura por Marías. Habría que hablar de Conrad, habría que hablar de William Faulkner. Me encanta la estampa de William Faulkner, Henry James, el aburridísimo Henry James. No aburridísimo en cuanto a su lectura, que puede serlo también, pero fue un hombre muy aburrido, muy aburrido. Aburrió tremendamente en la vida.
Era cedo.
Sí. ¿Usted se acuerda una de las obras que a mí más me interesan y me gustan de Ibsen, que se llama Hedda Gabler?
Claro.
Esta extrañísima mujer que como suele suceder, tiene todo para ser feliz, pero dentro de ella está toda la estrategia de la infelicidad. Y comete una serie de actos absolutamente inexplicables, injustificables, locos. Entre otras cosas, estar dentro de su casa y ponerse a aventar balazos para todas partes, que es una especie como de premonición del suicidio en el que va a terminar la obra. Y se le acerca un amigo de la familia y le dice: Hedda, ¿qué pasa? ¿Por qué haces eso? Dice: porque me aburro.
Qué bonito, sí, qué bonito.
Que es un poco el caso también de Madame Dudefam.
Claro,
Madame,
el aburrimiento total.
Que es otro personaje del que se ocupa Javier Marías. Pero creo que el camino por el que íbamos es un camino muy interesante. El asunto de la juventud y del don precoz de la literatura, ya, ¿no?
Le voy a mencionar a usted y a la generosa gente que nos oye algunos hombres de extraordinaria precocidad. Precocidad es la capacidad inexplicable de comenzar a hacer lo que se va a hacer en la vida toda desde muy temprano, desde muy joven. Eso es precocidad. Arthur Rimbaud, del que ya hablamos. Chatterton, el inglés. Uh-huh. Otto Weininger, el alemán. Leopardi, nada menos, el italiano. Neruda, el peruano. Alfonso Reyes, el nuestro, el mexicano. Francisco Zarco, este politólogo, ¿cómo lo llamaría usted?, de la historia de México. Salvador Novo, Javier Villaurrutia, y tengo aquí algunos otros de los que no sé nada porque no los he leído y prefiero no mencionarlos. Escoja usted alguno de estos. ¿Qué le parece Leopardi?
Leopardi, este poeta, este italiano tan encendido, tan talentoso, además en el momento en que Italia toda estaba encendiéndose porque se estaba precisamente viviendo esa época en la que se dirimía si Italia volvía a ser Italia o no lo era. Todavía leo uno, por ejemplo, Stendhal, que curiosamente sería el caso contrario, sería el caso de un escritor que muy tardíamente empezó a cultivar la literatura.
Sí.
Y antes se dedicó pues a la buena vida, dizque a militar en los ejércitos napoleónicos, que realmente nunca militó. La única vez que se acercó al frente de combate recibió una pequeña herida en una pierna, hizo un berrinche como de marrano en San Martín. Inmediatamente fue a un pueblecillo que se llamaba Stendhal y también lo atendieron las muchachas del pueblecillo, que inmediatamente decidió adoptar como seudónimo literario. Él se llamaba Henri Bayle y ha pasado a la literatura como Stendhal por ese rasguño que recibió en una pierna,
sí,
y del que él sacó tanto partido.
Yeah.
Y digo, cuando uno oye hablar de esta Italia de la que habla Stendhal, pues no es Italia. Son una serie de jirones que se están disputando el resto de los países europeos. Austria, Francia, Alemania, etcétera. Y Leopardi es uno de los que están presentes en esta resurrección del espíritu italiano, que nos llevaría desde Leopardi, pasaremos por Manzoni, y tenemos que llegar a Giuseppe Verdi.
En donde, claro. Lamentablemente, pero tenemos, claro.
Sí. ¿Se acuerda esta otra película de otro italiano genial que es Bertolucci? ¿Se acuerda? 1900, que comienza con este hombre tristísimo gritando por un camino vecinal perdido ahí en la provincia italiana, gritando Verdi è morto, como diciendo, se acabó una época, el gran romanticismo italiano. Que yo no sé si sea un poco una suerte de pleonasmo hablar de romanticismo italiano, puesto que...
Es una suerte de pleonasmo. Ellos son románticos.
Uh-huh.
Aquí nos decía el gran poeta, en español, muerto de 94 años, hace poco en España. Nos decía en el Colegio de México en 1947, yo a veces necesito llorar un poco, y entonces hablo italiano.
Claro.
Y claro, para poder llorar un poco, para poder cantar, hay que hablar algo italiano, ¿no?
Yo creo que Guillén es un caso excepcional de poeta feliz, esencialmente feliz.
Era feliz, era tan suave. de pisada tan querida, al revés de la española, que se dice y llegó pisando fuerte a la española. No, este pisaba con una suavidad y hablaba con una suavidad. Y cuando quería llorar, lloraba. Leyendo a San Juan de la Cruz, se ponía a llorar ahí en clase. Y lo acompañábamos. No conocíamos bien a San Juan, pero sabíamos llorar al mismo tiempo que el maestro. Lo acompañábamos y lo superábamos a chillidos, claro. Mire usted, de Leopardi al que mencioné entre los grandes precoces. Hay que decirle a la linda gente lo siguiente. Era muy pequeño de estatura, horriblemente feo y deforme. Era de piernas flacas y chuecas y era jorobado. Era aristócrata y no salió casi nunca del castillo donde vivía. Y ahí, solo, aprendió a hablar. Bueno, italiano era su lengua. Inglés, francés, alemán, latín, griego y no sé cuál otro, creo que hebreo. Ahí él solo. Y produjo una obra considerable, murió sumamente pronto, que ha trascendido hasta colocarlo como el primer gran poeta de Italia. Claro, siempre después de La Lata del Dante y su comedia.
¿Pero por qué La Lata? ¿Por qué La Lata?
Bueno, es una lata. Yo tuve que chuparme la Divina Comedia de Dante toda entera. Me aburrió terriblemente. Me aburrió aún más que El Quijote, que es la obra más aburrida que se ha escrito en lengua castellana.
Bueno.
Pero bueno, Neruda, recuerde usted, el indio cholo peruano.
No, chileno.
Chileno, perdón. No,
chileno. Ni cholo ni chileno.
Por Dios santo, ni era cholo ni era peruano. Sí, pero era un poeta.
Que se
era.
Llamaba Neftalí Reyes Basualdo.
Dios santo.
Entonces muy sabiamente dijo, el premio Nobel no lo puedo ganar si me llamo Neftalí Reyes Basualdo. Y con mucha inteligencia y desde muy joven cambió su nombre por el de Pablo Neruda.
Claro.
En admiración a un escritor checoslovaco, claro. ¿No? Jan Neruda.
Claro,
¿sí?
Claro.
Y aquí se nos quedó Jan Neruda. Pablo Neruda, todos bien que mal hemos recibido la influencia de Neruda.
Yo
¿lo
no.
hayamos leído o no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Neruda le da sustantividad a la realidad hispanoamericana.
Caramba, por Dios santo.
Nos hace posibles a nosotros, sí, yo sí pienso. Yo pienso que no es explicable la literatura hispanoamericana del siglo XX sin Rubén Darío y sin Pablo Neruda en el terreno de la poesía. En el terreno de la prosa ya tendríamos que hablar de otras presencias, pero con respecto a la poesía y a la gran poesía que en Hispanoamérica se ha hecho en el siglo XX, se nos olvida, nosotros tan embebecidos en el fútbol, que hay otros terrenos como en el de la poesía, en donde los hispanoamericanos no tenemos que disputarle nada a nadie, hemos tenido de veras una cauda de poetas, una pléyade de poetas de primerísimo nivel, entre ellos varios mexicanos.
Menciónalos.
Yo pienso en Pellicer, pienso en Villaurrutia, pienso en Novo, sobre todo una parte de la obra de Novo, la parte más precoz. Pienso en José Carlos Becerra, que se malogró.
Yo no he leído a ese joven. ¿Era realmente notable?
Yo creo que sí. Ahí está el libro, en Editorial Lira.
No lo leeré.
El otoño recorre las islas, se llama el libro. Y es
bueno, ya
muy
el título
hermoso.
Es precioso.
Sí, sí, sí.
Tendré que leerlo.
Y ahí está reunida la gran poesía
y
de
atrás,
José Carlos Becerra.
Se ha quedado usted en la generación llamada contemporáneos. Vamos atrás, mexicanos. Salvador Díaz Mirón, querido amigo.
Sí, Salvador Díaz Mirón y Gutiérrez Nájera. Nájera, a mí me...
Quiero morir cuando decline el día.
En alta mar y con la cara al cielo. Y nuestro productor también querría morir si no hacemos una pausa en este momento.
Un paréntesis o apogeo.